vanagloria, arriesgan todo, ¿no? Por su ego, por el yo, por su aventura, ¿no? Por su vana confianza, la que tienen en sí mismas, la adrenalina, el susto, ¿no? ¿Cuántas personas vivan en forma imprudente en este mundo, ¿no?, poniendo en riesgo su vida por trivialidades, por necedades, por cosas que no tienen importancia alguna? Corren grandes riesgos y peligros en esta vida. Pero concluimos que los creyentes no podemos saber lo que va a pasar mañana, ¿no? Y eso es la gloria de la fe. Dios no nos permite saber, no quita la cortina, no nos dice lo que sucederá y nos obliga a confiar completamente en su palabra, su promesa, su juramento, su evangelio, su hijo, su providencia, su control, su omnisciencia, su propósito, su plan. Nos obliga a confiar. Y la medida en que el creyente pueda vivir sin ansiedad, sin preocupación y sin temor, depende directamente de su capacidad de confiar en Dios, su grado de confianza, ¿no? De ese grado de confianza depende su tranquilidad, de su comprensión del amor eterno de Dios en Cristo, como lo hemos estado viendo en 1 de Juan 4, depende su dominio propio, ¿no? Y en este sentido, cada creyente concluye con la misma fórmula, ¿no? Dios sabe, Dios tiene el control, Dios no me ha dejado solo, Dios me está obligando a vivir esta vida, Dios está cumpliendo sus propósitos, Dios actuará en mi vida, ¿no?, para cumplir esos propósitos, Dios intervendrá, ¿no?, en muchas cosas que a mí me tocan vivir y experimentar, y a mí me toca depender de Él. A mí me toca tomar esos riesgos, darles la bienvenida a estos riesgos, ¿no? Y algunas personas malinterpretaron mis comentarios al final del estudio. Y como si no vas a algún estudio entre semana, no te voy a decir más salvo. Yo no estaba hablando de miedo de morir en Nicaragua cuando hablaba de riesgos y miedos. Yo no estaba hablando de miedo en cuanto a lo que pudiera pasar el día de mañana en esta ciudad, tampoco. Estaba hablando de otra cosa. Pero ahora vean este tema, ahora lo vamos a discutir el día de hoy. En relación con, este es el primer estudio, no sé cuántos serán sobre este asunto. En relación con tu biografía, vamos a discutir este asunto el día de hoy. Lo vamos a introducir. Tu biografía quiere decir, ¿no?, la narración, la historia de tu vida. Y este asunto es enorme, es de mucha ayuda, es muy estimulante, muy interesante, ¿no?, como vamos a ver. Pero comenzamos el día de hoy con el texto aquí en Romanos que dice que ninguna persona cristiana debe equivocarse en relación con lo que Dios está haciendo en su vida. Y la forma señalada en que tantas personas se equivocan es sobreestimándose, ¿no? Sobreestimándose, vanagloriándose, ¿no? Exaltándose a sí mismas, ¿no? Y el texto dice, por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo lo digo, Pablo, ¿no?, a cada uno de los creyentes en la iglesia en Roma, que ninguno iba en su mente, ¿no?, a lo mejor repasaba la lista de personas que él conocía en esta iglesia, no todas, pero algunas, ¿no?, pensando, cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, ¿no?, sino que piense de sí con dominio propio, con templanza, ¿no? ¿Cómo vamos a ver el día de hoy? Ahora vamos al tema. Lo que vimos la semana pasada en una parte del tema de los riesgos, surgió este asunto de las pérdidas. Y hay algo que vamos a tratar de perder el día de hoy. Espero, ¿no?, que logremos el propósito. Pero las pérdidas que toman distintas formas a lo largo de nuestras vidas Para las personas inconversas, son simplemente advertencias. Esa es la regla invariable. Todas las pérdidas que sufren los inconversos, todos los peligros, todos los riesgos, ¿no?, a los cuales están expuestos, no son más que advertencias. Advertencias pequeñas o grandes, como sean, pero advertencias respecto a la pérdida final de sus almas, ¿no? Advertencias respecto al gran peligro de morir en sus pecados y perder sus almas. Todas las pérdidas son así en la vida de la gente inconversa. Ahora, en forma genérica y en la vida de la gente también conversa, la gente cristiana, todas las pérdidas que sufrimos a lo largo de nuestra estancia de este mundo sirven para recordarnos del hecho de que todo nos ha sido prestado. Y es simplemente cuestión de tiempo para que nos sea quitado, ¿no? Es cuestión de tiempo para que a mi vida, a tu vida, nos lleguen una larga lista de pérdidas, ¿no? En ese sentido, lo vuelvo a decir, estas pérdidas sirven para recordarnos de la realidad acerca de la vida en este mundo. La mayoría de estas pérdidas son comunes y corrientes. Hay una lista tremenda aquí, vamos a resumirla. De las pérdidas que son inevitables, ¿se acuerdan? Y predecibles, ¿no? En relación con la salud, en relación con las facultades del cuerpo, en relación con la chamba, en relación con nuestros seres queridos, en relación con la familia, en relación con la vida misma. Hay una larga lista de pérdidas, las cuales tendremos que enfrentar tú y yo. Es cuestión de tiempo. Y estas pérdidas pueden ser ocasionadas, como lo vimos la semana pasada, por un sinnúmero de riesgos, desgracias, tragedias, enfermedades, colapsos económicos, fenómenos naturales, un sinnúmero de cosas, lo que los inconversos entienden como la mala suerte, la desgracia, ¿no? Pero pueden ser simplemente errores. Pudieran ser ocasionadas por equivocaciones, por necedad, por imprudencia, como lo vimos, ¿no? Porque vivimos en un mundo caído, rodeados de gente así, necia, ¿no? Hay una larga lista de vínculos en la palabra de Dios, la lista es interminable, de vínculos entre el dolor, el sufrimiento y las pérdidas y el pecado humano, ¿no? Si fuéramos a quitar de por medio el pecado humano, ¿cuántas pérdidas ya no existirían o ya no serían peligros o riesgos para nosotros, ¿no? Si analizamos este asunto cuidadosamente, ¿no? Entre la soberbia y las pérdidas hay un vínculo directo. Entre la necedad y las pérdidas, un vínculo directo, ¿no? Entre la mentira, el robo y la infidelidad, vínculos directos, ¿no? Entre la concupiscencia, la soberbia que le conduce a la persona en su concupiscencia a siempre desear lo ajeno, ¿no? Y a llenarse de envidias y celos, un vínculo directo, ¿no? Escuchen lo que estamos diciendo. Entre la idolatría y las pérdidas hay vínculos directos. Entre el ateísmo y las pérdidas hay muchos vínculos. Entre el aborrecimiento de Dios y el aborrecimiento del prójimo, ¿cuántos vínculos hay en todo esto? Muchísimos, ¿no? Simplemente lo menciono. Pero el punto sigue siendo que estas pérdidas se vinculan, en muchos casos, directamente con el pecado. Y cuando el pecado cobra su última factura, es decir, cuando viene a pedirle a la persona, ¿no?, su alma, y esta persona sufre la pérdida más grande, la pérdida de su alma, ¿no?, entonces comenzará a entender todos estos vínculos, ¿no? Vínculos que están por todos lados. Aquí, esto no es nuestro tema el día de hoy, pero lo tengo que señalar. Ahora vamos más lejos. En esta lista de pérdidas hay tantas cosas que van a suceder. La semana pasada vimos una parte de esto, comenzando con la posición que cada persona ocupa en esta vida, ¿no? Todos nosotros, personas adultas, ¿no?, ocupamos cierta posición en este mundo, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la comunidad, en la iglesia, Tenemos un puesto, ¿no? Y esta posición o puesto nos proporciona una lista de bendiciones que incluyen cierto respeto, cierto honor, cierta autoridad. Y cada persona evalúa muchísimo esta posición, la que se ocupa, ¿no?, en este mundo. Es una parte de su autoestima, es una parte de su confianza, es una parte, como vamos a ver, de su motivación de vivir. Y esta posición es algo que a todos les cuesta tiempo alcanzarla, ¿no? Pero simultáneamente esta posición te proporciona cierta influencia, cierto poder sobre los demás, ¿no? Y en este sentido, tu posición y tu influencia, ¿no?, pueden ser cosas basadas en tu personalidad, en tus capacidades, en tus dones, en tus talentos, en tu experiencia, en tu edad, en tu sabiduría, en tu capacidad de organizar y pensar, en tu capacidad de planear y trabajar, en tu capacidad de solucionar problemas. O sea, todo el paquete no surge de la nada, surge de tus conocimientos, surge, ¿no?, de la persona, estamos hablando aquí, que tiene conocimientos especializados, ¿no? Los médicos, los maestros, los políticos, los teólogos, ¿no?, los mecánicos, los ingenieros, los abogados, los científicos, la lista es interminable. Si no fuera por los conocimientos y los estudios especializados que tienen estas personas, no tendrían el mismo puesto, menos la influencia que disfruten en esta vida. Hay muchos casos cuando no tiene nada que ver con dones, talentos o capacidades, sino simplemente el dinero. Hay una muchedumbre de gente, ¿no?, cuyo puesto en este mundo, cuya influencia sobre los demás, su poder depende directamente de cuánto dinero tienen a depósito en el banco, ¿no? Y esta influencia, este poder, esta posición que su dinero les proporciona, no es más que una ilusión. No es más que un espejismo, ¿no? No es más que un mito, ¿no? Porque en el momento en cuando se les acaba el dinero, como la reacción en cadena, el efecto dominó, ¿no?, cae todo lo que disfrutaban. Hay otras personas cuya posición, poder, influencia depende de su carácter, bueno o malo. Hay personas cuyo carácter bueno, ¿no?, su fidelidad, su buen nombre, su madurez, su honestidad, ¿no?, su caridad, su bondad, su sinceridad, es su carácter lo que les proporciona el puesto que ocupan, la influencia que tienen, ¿no? Y hay otros, ¿no?, malvados, ¿no?, en donde es todo lo contrario, lo que usan para ocupar de igual manera un puesto y tener una influencia en esta vida, ¿no? Y luego lo mismo sucede con los logros, ¿no? Las obras, el éxito, el rendimiento, el desempeño de la persona, ¿no? Es más de lo mismo. Ahora, lo que la Biblia enseña sobre todo esto es lo siguiente: inevitablemente vas a perder el puesto que ocupas en este mundo, inevitablemente vas a perder la influencia que todo este paquete te ha proporcionado. Y lo único que permanecerá, tu carácter y tus obras. Tu carácter y tus obras, ¿no? Pero hay que apurarnos, a esto volveremos. El tercer punto es tu identidad, ¿no? Tu identidad. ¿Qué es esto? Lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, hablando de tu biografía. ¿Quién eres, no? Ah, yo soy licenciado fulano. Ah, no lo sabía. ¿Quién eres? Ah, yo soy ingeniero especializado en, ¿no? Ah, yo soy el maestro, profesor, ¿no? Yo soy el doctor, jefe, ¿no? Abogado, ¿no? Tu identidad, ¿no?, está metida por medio en la lista de pérdidas. Porque nuestra identidad también, que fluye de la posición y la influencia que tenemos en este mundo, es algo prestado. Escuchen lo que estamos diciendo. Tu identidad que puede depender de tu vocación, de tu raza. Escuchen, tu identidad, ¿no? Que puede ser algo definido por tu raza, por tu familia, por tu religión, por la relación que tienes con los demás, ¿no? De igual manera como por tu vocación o tu dinero, ¿no? Todo esto también será una gran pérdida para las personas que mueren en sus pecados. Su identidad será reducida para siempre a la de vasos de ira, objetos de desesperación eterna, personas destinadas a sentirse frustradas, ¿no? Incapacitadas, ¿no? Arruinadas para siempre, vasos de ira. Esa identidad es la que van a asumir para toda la eternidad. Y aún en un contexto cristiano lo tengo que decir. Todo lo que pertenezca al viejo hombre, en términos bíblicos, sin discutirlo el día de hoy, todo lo que pertenece a tu personalidad como persona inconversa, ¿no?, también será una pérdida, será algo perdido. Todo lo que pertenece al viejo hombre. Es por eso que aquí las personas que entran, yo soy el, y tienen su nombre y su fama y su reputación, aquí les hacemos caso omiso a estas personas, ¿no? En el mejor de los casos, por lo menos desde el púlpito. De aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. Pero de igual manera, vean, en cuarto lugar, vean la autoconfianza, la seguridad de estas personas, ¿no? También es algo que su autoconfianza, vana confianza en sí mismas, será totalmente destruida. Así, estas personas que en su vana confianza han construido sobre la arena. A menos que Dios y su palabra, su evangelio y su gracia sea la única base de tu confianza, ¿no? Vean lo que estamos diciendo. Entonces, tu confianza será destruida, completamente destruida, por los vientos, las inundaciones y las tormentas de esta vida. Tu vana confianza, que es la vanidad ilusoria señalada en parte por Jonás, ¿no?, cuando nos decía, la salvación es de Jehová, la salvación temporal, la salvación momentánea, la salvación espiritual, la salvación eterna, la salvación que es la base, la única, de verdadera confianza. La salvación pertenece a Jehová. Sí. Y estas personas terminarán, vean, en su biografía. Estoy introduciendo el tema. Estos puntos forman una parte crucial, y por mi voz no puedo enfatizarlo bien el día de hoy. Forman una parte principal de la biografía. Estos elementos están en todas las biografías de todas las personas que han vivido sin Cristo. Y terminarán al final, la mayor parte de esas personas, perdiendo su motivación, perdiendo su propósito, su razón de ser, perdiendo su motivación. ¿Qué quiere decir esto? Llegarán al punto, es cuestión de tiempo, si viven lo suficiente, en donde ya no tendrán el deseo de seguir vivos en este mundo. Porque su motivación, desde un principio, estaba mal mal fundamentada, mal ubicada, mal motivada, ¿no? Lo vuelvo a decir, es un modismo. Estaban motivados por la soberbia, por el yo, por el ego. O cosas peores. Ahora, el día de hoy, esto es nuestro tema. Y esto nos conduce a Facebook. Facebook. Y mi espacio. Vimos algo sobre esto en un pasado. Llevo un tiempo comentándolo. ¿No? Tan solo lo vamos a introducir el día de hoy. Pero vivimos en un mundo en donde todas las personas de cierta edad para abajo, ¿no?, como casi regla general, tienen su página en Facebook o su espacio, ¿no? MySpace, ¿no? O en Twitter o en algún otro lugar, en el Internet, en las redes sociales, las personas están presentes, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Es un tema mucho más grande de lo que vamos a abarcar el día de hoy, pero nos sirve de ilustración en relación con nuestro tema. Hoy día dicen que Facebook es, en las redes sociales, ¿no?, es el sitio más visitado. Les iba a aburrir con las cifras y estadísticas, no tiene caso. Nosotros sabemos, ¿no?, que superan lo imaginable, las cifras. De cuántas visitas, de cuántas veces al día, de cuántos vídeos, de cuántas fotos, de cuánta información están subiendo o quitando y modificando cotidianamente, tan solo en MySpace o Facebook. Y lo que está pasando es lo siguiente, es un fenómeno tecnológico, pero que no tiene mucho que ver en sí con la tecnología, sino con otras cosas. Y es el fenómeno que lo vuelvo a decir, que se ha vuelto tan popular, ¿no?, que te miran como una rana de Marte si no tienes tu página en Facebook, ¿no?, entre ciertos grupos y ciertas personas. Pero vean con mucha atención lo que está metido de por medio en todo esto. Vamos por partes, ¿no? Y vamos a explicar tres razones por la popularidad de Facebook y estos sitios semejantes, ¿no? Primero, estas redes sociales son tan populares porque te permiten crear tu propia imagen. Te permiten crear tu imagen. Tú puedes crearte y recrearte, hablando de tu imagen, ¿no?, una y otra vez, la imagen que quieres proyectar a los demás. Y el milagro de la tecnología moderna te permite crear tu propia agencia de publicidad. De eso se trata. Cada persona con su página en Facebook, en la mayoría de los casos, tiene su propia agencia de publicidad, en donde por medio de fotos, imágenes, blogs, ¿no?, reseñas, la persona va escribiendo, narrando lo que ha sido y es en el presente la biografía de su vida. Hay páginas en Facebook con desde los primeros días de su nacimiento, ¿no?, desde el quirófano, las fotos. Y la persona va proyectando la imagen que quiere dar a los demás. Y este fenómeno tecnológico moderno te permite ser una celebridad en tu propio programa de realidad. Tú puedes tener tu show de realidad en Facebook. La palabra celebridad se refiere a la fama. a este atributo que pertenece a personas ampliamente conocidas, personas cuya reputación reclama, ¿no?, un alto grado de atención por parte del público, por la gran persona que son. Y Facebook funciona así. En teoría, es la celebridad, o sea, la importancia de esta persona, lo que ha conducido a su popularidad, a convertirla en una persona admirada públicamente, una persona que disfruta de la atención de medio mundo, normalmente por haber logrado algo importante. Las personas, celebridades, son tratadas así. Pero cuando yo soy una celebridad en Facebook, todo el mundo potencialmente es mi audiencia. Ah, todos se convierten en espectadores para ver el teatro de mi vida. En este show de realidad, tú eres el centro de la atención de tu mundo. Y en tu narcisismo, todo el mundo es el centro de tu universo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo está centrado en tu mundo como si tú fueras el centro, como si tú fueras el centro del universo. Y el complejo de Narciso, sabemos de esto, lo hemos tocado muchas veces. Aquel joven, ¿no? Es un antiguo mito griego que se enamoró de sí mismo insaciablemente, ¿no?, viendo su propia imagen reflejada en el agua, y luego se convirtió en una enfermedad, se volvió incapaz de apartarse, de mirarse, de ver su propia imagen, y acabó arrojándose en el agua, y se murió. Y ese complejo de Narciso, en donde se llama el mal de Narciso, en donde la persona tiene un sentido grandioso de su propia importancia, en donde se la pasa así absorbida por fantasías de éxito, de poder, de belleza, de amor, de brillantez o cosas semejantes, en donde la persona se considera a sí misma como una persona muy especial, única. Yo soy una persona única. Y yo puedo asociarme tan solo con personas, ¿no?, ciertas personas especiales que llegan a mi nivel. En donde la persona narcisista requiere una admiración excesiva, porque tiene un gran sentido de sus propios derechos y piensa que me lo deben ustedes, me lo deben toda la atención, todos los aplausos. Y esta persona invariablemente, con su ego vacío, ¿se acuerdan?, pecaminoso, hipersensible, frágil, se convierte en un explotador, aprovechándose de los demás. Se aprovecha de cada persona, como vamos a ver. Y normalmente es una persona que carece de empatía, que es incapaz realmente de sentir algo por los demás, porque todo su paquete emocional está en su propio ego. Y frecuentemente es una persona envidiosa, que siempre, los demás me están envidiando, es lo que dice. ¿No? O se imagina que está en competencia con otras personas, ¿no? Y su arrogancia, su altivez, su conducta como una persona prepotente. Y yo pudiera seguir media hora pintando la cara fea de la persona narcisista, egoísta, soberbia. Escuchen lo que estoy diciendo. Hoy día, el narcisismo está bien arraigado en las redes sociales, en las páginas, ¿no?, como Facebook, MySpace. Y lo que sucede es algo muy sencillo. Tú eres el protagonista en la telenovela de tu vida, y Facebook es el medio que usas para escribir nuevos capítulos cada semana. De eso se trata. Y sin analizarlo como lo haremos en otro estudio, en donde hay graves peligros psicológicos y emocionales en todo esto. La segunda razón, la segunda causa de la popularidad de estas cosas, ¿no? Redes sociales, es más de lo mismo. Estos medios te proporcionan una forma para medir tu autoestima, para medir tu valor propio, ¿no? A través del número de visitas, el número de seguidores en Twitter, el número de amigos en Facebook. A mí me llegan cotidianamente, ustedes no saben cuántos correos me llegan, todos a la basura, todos, todos a la basura, me llegan constantemente. Ah, este cuate te quiere hacer su amigo en Facebook, o esta persona te quiere ver en LinkedIn, o esta persona, es increíble, ¿no? Porque a través del número de amigos o seguidores, o personas que ahí tienen un contador, ¿no? En su blog o en su página de internet, y piensan que, ah, esto representa, ¿qué es lo que representa? ¿Tu valor personal? ¿Tu autoestima? ¿Tu razón de ser? Ah, por los 10,000 seguidores en Twitter. Y con cada amigo nuevo, o cada seguidor nuevo, se aumenta mi valor personal. Y así va creciendo mi autoestima. No, a través de este medio, yo recibo admiración. A través de este medio, yo recibo aprobación, importancia. Y simultáneamente, en teoría, tú serás mi amigo, yo seré tu amigo. Yo recibo admiración y te la vuelvo a dar a ti. Y así podemos provocar envidia, celos, porque los demás no tienen tantos seguidores, porque los demás no tienen la vida que yo tengo. Ah, porque los demás no son tan felices como yo lo soy. No son tan admirados, no son tan populares, ¿no? Y con pocas excepciones, muy pocas, las personas en estas redes sociales siempre son felices, siempre alegres, siempre están disfrutando de la buena vida, siempre están viviendo la mejor vida. Algunos teólogos han dicho, este medio, escuchen, es la forma moderna para encarnarte. La palabra encarnación y reencarnarte. Tú puedes encarnarte en tu página en internet y reencarnarte a cada ratito como alguien diferente, alguien especial, alguien extraordinario. Pero puedes reencarnarte tan solo en el mundo virtual. Esta realidad existe tan solo en el cibermundo. Y la tercera razón de la popularidad de todo esto es lo que hemos estado diciendo. Vean, lo que sigo diciendo. Esas redes sociales casi nunca corresponden a la realidad. Son una fantasía. Son una forma de escapismo, de espejismo incluso. Que personas metidas en este mundo de la realidad virtual, ¿no?, usan. Y lo que sucede misteriosamente es lo que ustedes pueden ver aquí en la primera ilustración. Ahí está el gatito, Se llama Tim Tebow. Es nuestro gato. Le dimos ese nombre cuando Tebow estaba impactando tanto en la NFL hace una temporada. Ahí estaban Tim Tebow, nuestro gatito. Pero en su página en Facebook, ahí está un león, ¿no? Y esto es lo que sucede. Y lo vamos a ver más adelante. No corresponden a la realidad, ¿no? Me estaban enseñando hoy en la mañana, estábamos desayunando. Me dicen, papá, lo que debes traer es estos sitios en donde se están mofando de Facebook. Y dicen, aquí es la imagen que tu mamá tiene de ti, ¿no? Y luego aquí está la otra imagen que tus compañeros de trabajo tienen de ti, ¿no? Y luego la imagen que tu pareja tiene de ti. Y peor, no, me querían enseñar a los hijos. Yo no quiero ver eso. La imagen que tus hijos tienen de ti, ¿no? Y todo termina con, y la persona ahí, en ejemplo tras ejemplo, cuando llega la imagen que la persona está proyectando en Facebook, ahí está Superman. Ahí está vestido de traje de Superman, de, pensar, por lo menos Batman, ¿no? Pero vean, y luego yo encontré este perrito, ¿no?, que algunas personas han puesto ahí para mofarse. Ah, tú te ves así como el león y yo te veo así, como el perrito feo, ¿no?, que tiene cara de hombre. Lo expulsaron incluso de Facebook a este perrito por traer su cara de hombre, ¿no? Sin discutirlo, eso es lo que sucede. Así es como tú te ves a ti mismo, el león, y así es como los demás, los honestos, te ven. Así de sencillo. Y sirve para algo. Para mostrar la popularidad de estos lugares, uno tiene que fijarse tan solo en el hecho de que normalmente son una bola de donadies que en su vida real son donadies. Y hay una increíble, tremenda incongruencia entre la persona, la personalidad cibernética y la persona real. Hay personas que ponen ahí, tienen 60 años de edad, la foto es de unos 30 y 25 años de edad. ¿En serio? Esto es en página tras página, y yo lo sé. Hay personas que vienen aquí que hacen eso. No les voy a decir quiénes son. No estoy bromeando. La persona en Facebook más atractiva, más talentosa, más exitosa, más poderosa, más... Pero la pregunta aquí es, ¿qué pondrías en tu biografía? No tenemos que preguntar, ya lo vemos. En cada página, en Facebook, vemos lo que la gente pone de su biografía, lo que ha sido su vida hasta ahora. Y luego, la otra pregunta, ¿qué pondría Dios? ¿Qué pondría Dios en tu página de Facebook? Escuchen lo que estoy diciendo. Dios tiene una página de Facebook. Lo veremos en otro estudio. Les advierto que esto es así. Dios tiene una página de Facebook. Yo no estoy diciendo que tú puedes poner ahí en el buscador el nombre de Dios y aparece la página. No, eso no lo estoy diciendo. Pero lo vamos a ver. Dios tiene su página de Facebook. Y también Dios tiene tu página de Facebook. Ah, caramba. ¿Qué será esto? El tema sigue siendo el dominio propio, las emociones. Y en este punto, el por qué ningún creyente ha de pensar erróneamente acerca de sí mismo o sí misma. Ninguno ha de tener un concepto así tan elevado de sí. No, porque esto demuestra la mente infantil que ya hemos visto. Sí. La inmadurez, sí. Y puede significar algo peor. Un complejo de narciso. ¿En un cristiano? Sí. Sí. Pero escuchen. Por naturaleza, tú y yo, ahora salgamos por un momento de este asunto de Facebook. Seguimos con el tema de tu biografía. Pero rápidamente hay que apurarnos aquí. Por naturaleza somos atraídos a las personas que tienen algo que queremos, ¿no? Por naturaleza, la persona que tiene algo que yo quiero es una persona que me atrae. Lo que esa persona puede tener, ¿no? Es lo de menos. Puede ser dinero, poder, puede ser con el radar de tus ojos, ¿no? Ah, el cuerpo de esa persona es lo que me atrae, es lo que quiero poseer. Por naturaleza somos atraídos por las personas que tienen algo que queremos. Y lo contrario, escuchen, por naturaleza nuestra inclinación es de rechazar, deshacer, desaprobar a las personas que quieren algo de nosotros. Así somos. O sea, la persona que tiene algo que yo quiero me atrae, y la persona que quiere algo de mí... Esa es mi reacción, ¿no? A esta persona le voy a rechazar. Y en tercer lugar, normalmente, somos indiferentes ante las personas que no nos piden algo y de las cuales tú y yo no queremos nada. No me piden algo, yo no quiero nada de ellos, de ellas, ¿no? Soy indiferente. Escuchen lo que estamos diciendo. Y peor, todos nosotros somos inclinados a tratar bien a las personas que nos pudieran ayudar, nos pudieran apoyar. Ah, no en el presente, quizás en el futuro. Me pudieran ayudar. O sea, yo podría encontrarme en una situación en que a esta persona le pudiera necesitar. Le voy a tratar mejor, le voy a tratar bien. Por las dudas, por los flies, no sabemos lo que va a pasar. Le trato mejor. Escuchen. Todo esto está metido de por medio también en Facebook y en tu biografía, ¿no? Un fenómeno como LinkedIn, de eso se trata y nada más. O ellos me pudieran ayudar. Yo entiendo como un asunto de negocios, qué bueno, adelante, buenísimo. Pero me sirve de ilustración. O yo pudiera necesitar algo de ellos. Y como ya compartimos algo en LinkedIn, ¿no? En esa página es más de lo mismo, en otra forma. En teoría es pura gente profesionista, puros negocios, ¿no? Pero es lo mismo. Y mientras que no me piden nada y yo no les pido nada, cero. Pero hay una lista de personas ahí, les voy a tratar medio bien, por si acaso, ¿no? Así sucede. Pero ahora vamos más lejos. En el contexto cristiano, todo lo que estamos diciendo va en contra del verdadero amor, ¿no? No es más que el amor egoísta, no es más que el narcisismo. El verdadero amor, escuchen, que echa fuera el temor, ¿no? Ahora en términos humanos, prácticos aquí, busca el bienestar de otros, sin la necesidad de recibir algo a cambio. El verdadero amor desea que los demás, la fórmula, que sean buenos, santos, felices para siempre. Buenos quiere decir perdonados, justificados por la sangre de Cristo. Santos quiere decir transformados por su gracia y felices para siempre en el cielo. Y este verdadero amor está dispuesto a correr riesgos. No es lo que yo quiero. Ah, yo quiero satisfacción, pero eso es el yo. Ah, yo quiero autorrealización. Yo quiero felicidad. Yo quiero autoestima. Yo quiero muchos seguidores en Facebook. Yo quiero muchos amigos. Yo quiero que los demás se fijen en mí. No, eso es el amor propio, pecaminoso, que la palabra de Dios prohíbe. El verdadero amor, agape, no está basado en mi necesidad, no está basado en mi ego, no está basado en mi biografía. No, es lo contrario. Yo quiero dar. Yo quiero edificar. Yo quiero apoyar. Yo quiero agradecer. Yo quiero satisfacer. Hay algo tan sencillo en la relación matrimonial. Y esto es incluso a nivel físico, escuchen lo que estoy diciendo, en donde tu tarea número uno es de ayudar a tu pareja, ¿no?, a vivir una vida así, buena, santa y feliz. Y esto incluye satisfacer a tu pareja, agradecer, edificar y dar. En el contexto matrimonial es tan sencillo, ¿no?, entenderlo así. Pero sin la necesidad de recibir algo a cambio. ¿Cómo es que el verdadero amor echa fuera la ansiedad, la preocupación, el miedo, y ahora estamos echando fuera el narcisismo, el egoísmo? En el amor de Dios, escuchen, somos librados de todo esto. Somos librados de la necesidad de impresionar a los demás. Estos cristianos que ahí están tratando todo el tiempo de impresionar a alguien. Somos librados de la necesidad de aprovecharnos de los demás, de sacar provecho de ellos. Somos librados, por el amor de Dios, de vivir así. Librados de la necesidad de dominar a otros, de ser servidos. No, el verdadero amor es lo contrario de lo que vemos en tanta gente hoy día. Y lo vuelvo a decir, hay personas con su página en internet, lo que quieren hacer es impresionar, aprovecharse, dominar y ser servidos, aplaudidos. No. Estas personas, no sé si conocen el amor de Dios. Tienen hambre y sed de cosas así. Como si fueran niños en secundaria, niñas en primaria. No, peor. Ahora bien, lo que estamos diciendo. Todo este paquete en donde somos librados de un concepto erróneo de nosotros mismos estamos hablando. Comienza con lo que estamos diciendo. La gente trata de definir. ¿Qué quiere decir esto? Da su propia definición a su propia existencia. Y eso es la esencia, lo hemos escuchado tantas veces, es la soberbia. La gente que dice, no, es la persona que digo ser, ¿no? Yo soy quien digo ser. Esta es mi imagen, ¿no? Esto es quien soy. Yo soy quien digo que soy, ¿no? Y trato con Facebook, y trato con el trato que acabo de resumir, y otras tácticas, trato de lograr que los demás crean en mi imagen, en ese concepto falso, ¿no? Ah, yo estoy aquí, el gatito, quiero que me vean como el león, ¿no? Y pudieran estar viéndote como el perrito feo. Ahora vamos al Salmo 139. 139. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a señalar un solo punto y aplicarlo para terminar. 139, el libro de los Salmos, ¿no? Habíamos visto en la lista de pérdidas tu identidad. De eso estamos hablando cuando hablamos de tu biografía. Y lo que estamos viendo es, medio mundo no cree lo que tú pones, ¿no? Lo que has escrito en tu biografía, menos Dios. Tu telenovela, ¿no? Tu show de reality ha sido un fracaso. Sí. Pero aquí encontramos la contraparte. En el libro de los Salmos, ¿no? En el Salmo 139, vamos a leer aquí en un momento. Cuando hablamos de este tema, no es nuevo, lo hemos visto en el pasado, estamos hablando de algo muy importante. El hecho de que nuestra identidad no es algo que nosotros podemos fabricar. Yo no puedo crearme a mí mismo, menos hacerme a mí mismo. No sé si me explico con este tipo de lenguaje. No, yo, alguien me hizo, ¿no? ¿Y por qué soy como soy? ¿No? Estoy hablando de qué, de mi biografía, de mi persona, ¿no? ¿Quién me hizo así? Dios dice aquí que Cristo, para cada creyente, la verdad es, Cristo le está recreando en su imagen. Esto lo hemos visto desde un principio en esta parte de nuestro tema. El bien para el cual todo está siendo encaminado es que seas semejante a Cristo. Cristo te está recreando en su imagen. Y simultáneamente Cristo es el que va a recrear al mundo entero, al cosmos. Sí. Y tú no puedes recrearte o reencarnarte a ti mismo. Ni siquiera usando un medio masivo de comunicación como Facebook. El mundo no es antropocéntrico, es teocéntrico, cristocéntrico. Tú no eres el centro del universo. No. It's not about you. Tampoco. Escuchen lo que estamos diciendo. Cuando una persona trata de definirse a sí misma, ¿no? O recrearse a sí misma en un contexto como lo hemos estado pintando, esta persona está viviendo en un mundo de fantasías. Ahora vamos por partes aquí. El Salmo 139 lo conocemos. Enseña que Dios nos hizo, ¿no? Y los argumentos aquí son muchísimos. Comenzando por el momento en el versículo 13, tú formaste mis entrañas, la versión moderna. Tú me cubriste en el vientre de mi madre. El Salmo 119 agrega tus manos, como si Dios estuviera ahí como un cirujano. Tus manos me hicieron y me formaron. Me creíste, o sea, me formaste, me diste forma, es la palabra técnica del hebreo, ¿no? Como una creación tuya en el seno de mi madre. ¿Y cuántas veces hemos hablado de esto? Para decir que todos nosotros somos lo que somos por naturaleza en ese sentido, con limitaciones, restricciones, impedimentos, debilidades, incapacidades, ¿no? Porque Dios nos hizo así. Y la ilustración que muchos de ustedes conocen, todos nosotros tenemos algunos defectos cosméticos. Defectos cosméticos, ¿no? Estos defectos cosméticos tienen que ver con cada detalle acerca de tu apariencia física que no te gusta. Tú miras en el espejo, ¿no? Y estás esperando, ¿no? Ver a una superestrella, a la persona más guapa del mundo, y detectas cada defecto, así lo digo otra vez, cosmético. Y es lo mismo en relación con todo el paquete. Casi todos procedemos de familias disfuncionales, padres irresponsables, madres incompetentes, incomprensivas, ¿no? Casi todos hemos sufrido a lo largo de nuestras vidas de una serie de cosas que nosotros las tomamos como injusticias, como fallas, como faltas, como ofensas, cosas que no buscábamos, que no esperábamos. Y creemos que no merecemos, que no merecíamos. Y todo este paquete ha contribuido a formar nuestra identidad. No hay nada de casualidad. El versículo 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. El versículo 16 habla del embrión que vieron tus ojos. Cuando mi cuerpo fue entretejido en lo más, y aquí es de los elementos los mismos de los cuales la tierra está compuesto, ¿no? Los mismos elementos de la tierra fueron usados para formar originalmente el cuerpo del primer Adán. Y todo lo que estaba ahí, tú lo habías escrito antes. En tu libro estaban escritas todas las cosas, todos los detalles acerca de los miembros de mi cuerpo que posteriormente fueron formados por tus manos en el Salmo 119, sin faltar ninguna parte. Y el tema aquí enseña lo que yo decía. Dios tiene su página. Aquí se llama un libro. Cromosomas, genes, el nivel de inteligencia, capacidad mental, capacidades físicas, atléticas, dones, talentos, manos, oídos, brazos, piernas. La apariencia física dibujada antes de la formación de tu cuerpo, el alfarero divino que te ha dado cierto grado de nobleza, cierto nivel de excelencia, potencialmente un nivel de excelencia, de grandeza, está en cada persona. Y este alfarero divino, escuchan, también en su beneplácito nos ha dado cierto nivel de deficiencia, de debilidad, de humildad. La palabra apostólica, bajeza, ¿no? Y el punto va por este camino, ¿no? No hay nada caprichoso en esto, nada arbitrario, ¿no? Y misteriosamente, el destino, la meta, el fin de cada una de estas personas cuyos nombres están, lo hemos estado describiendo como si fuera un directorio de teléfonos de México, que serían ¿cuántos directorios? ¿Con cuántos nombres que se van a abrir los libros? Es lo que dice, libros plural. Y van a buscar los nombres escritos en el libro de vida del Cordero que fueron escritos ahí antes de la fundación del mundo. Y aquellos cuyos nombres no están en ese libro serán echados a la gehenna, al infierno, al lago de fuego, a la perdición irán. Pero vuelvo a decirlo. Ahí estaba escrito el nombre de cada creyente antes del comienzo del mundo, como una parte fundamental, la parte más importante de qué, su identidad. Su identidad. El quién eres, ¿no? El quién soy. Ahí estaba todo, con un fin predeterminado. Que tu semblanza, ¿no? Serías semejante tú. Semejante al Hijo de Dios encarnado. Y cuántas personas, aún en el contexto del cristianismo bíblico, no están contentos con algo acerca de su identidad. Ahí están tratando de cambiar algo, por lo menos de su imagen pública. Cuántas personas ahí están malgastando años, frustradas, descontentas, enojadas, siguiendo de resentimientos que se conviertan con el paso del tiempo en un veneno mortal. Amargura, celos, envidia, codicia. Porque no están no están contentos con su identidad. Con su identidad. Con su biografía. No están contentos. No. Y lo que estamos diciendo aquí el día de hoy es algo muy sencillo. Lo que cuenta en todo esto no es tu intento de recrearte. No. No es lo que tú quisieras ser o hacer con tu vida, tampoco. Dios escribió tu biografía antes de que nacieras. 2,000 biografías en la palabra de Dios lo indican. Las genealogías, en un sentido, se convierten en un detalle quizás entre los más importantes que hay en este libro, que está lleno de genealogías, en donde misteriosamente Dios sabe el nombre de medio mundo. Y el trasfondo de cada quien, y sus padres, y sus abuelos, y sus bisabuelos, lo tiene todo aquí narrado y registrado. No hay otro libro en ningún lugar en el mundo con esta clase de información biográfica acerca de miles y miles de personas, desde los tiempos más remotos, desde el mundo antediluviano incluso. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuántas personas se la pasan ahí con un conflicto emocional profundo, un complejo de inferioridad? ¿No? Y hay que darlo por sentado. Todas estas personas que andan buscando aplausos y reconocimientos son personas así. Es su inferioridad, su complejo de inferioridad, su descontento con la persona que son, ¿no?, lo que les motiva a actuar así. Pero hay que entenderlo bien, y en este punto vamos a aterrizar. Sin Cristo, sin Dios, ¿no?, ¿puede la vida de una persona tener algún sentido? Sin Cristo, nadie puede ser aceptado por Dios. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Nadie puede ser perdonado, nadie será justificado, nadie puede ser cambiado, regenerado, transformado. La metamorfosis no va a pasar, sino lo contrario. Se van a convertir en la metamorfosis de este perro feo en un monstruo. Se van a convertir con el paso del tiempo. Lo contrario. Pero sin Cristo, ¿no?, no pueden hacer nada que realmente valga la pena. No pueden llevar fruto. Él lo dijo, sin mí nada, sin mí cero. No, no pueden llevar los frutos de justicia, no pueden llevar los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, del cual hemos hablado tanto en esta miniserie, los frutos que nos hacen semejantes a Cristo, los frutos que glorifican a Dios, los frutos espirituales, ¿no?, que dan testimonio al mundo inconverso que nos rodea de que hay un Dios verdadero, que nos ama, que nos quiere, que se preocupa por nosotros, inexplicablemente porque no lo merecemos. Y nos está haciendo bien, nos está tratando bien, nos está transformando, nos está preparando para un futuro glorioso. Sin Cristo, nadie puede identificarse en estos términos y nadie puede hacer algo que tenga valor alguno. No, sin Cristo, todo habrá sido una pérdida de tiempo. Todo habrá sido un desperdicio. Las opciones, desperdiciar tu vida tratando de protegerte de riesgos y peligros, o exponer tu vida. Y como vamos a ver en el próximo estudio, todo lo que hayas hecho para protegerte habrá sido una pérdida total, que no tiene importancia alguna, un desperdicio. Y y tan solo lo que existe. Para honrar y glorificar y servir a Cristo tendrá valor. Todo lo demás habrá sido en vano. Y la gente que vive sin Cristo vive así. Todo habrá sido en vano. La esencia misma de vanidad. Sin valor alguno. Sin propósito. Habrán vivido vidas vacías, vidas triviales, vidas pequeñas, vidas insignificantes, vidas secas, vidas estériles. Con muchos seguidores en Facebook. Sin Cristo, los mejores propósitos, las mejores metas, los mejores logros, no son más que algo egoísta, algo pasajero, algo temporal, algo momentáneo, como la neblina, dice Santiago, que aparece por un poco, muy breve, poco lapso de tiempo y se desvanece. Sin Cristo habrán construido su identidad, su existencia. Habrían construido sobre la arena de este mundo. Ya lo hemos dicho. Y es cuestión de tiempo para que los vientos y la lluvia y las tormentas derrumban su casa. Esto es así. Les decía, este es el primer estudio. Espero que no sean más que dos. Escuchen este punto para terminar. Cuando el creyente se mira a sí mismo, no tal como algunos se pintan en Facebook o en algún lugar en Internet, cuando se mira a sí mismo, ¿qué es lo que debe ver? Escuchen con mucha atención. Que su vida antes de llegar a Cristo equivalía un cero. Cero. Nada. ¿Y qué habría sido de esta persona si Dios no hubiera intervenido en su gracia para cambiar y transformar? ¿Qué habría sido tu biografía si no fuera por Dios? Si no fuera por la gracia de Dios en Cristo, ¿qué habría sido de tu vida? ¿No? En tiempos antiguos escribían biografías como la gracia abundante o la gracia abundante al más grande de los pecadores, ¿no? No, hoy día no vas a encontrar eso en Facebook. ¿Qué habría sido de tu vida sin la gracia de Dios? ¿Cómo es que te encontró Dios? Tú habrías sido uno de los más grandes pecadores, arruinados, reducido a la nada, a la frustración perpetua para siempre, si no hubiera intervenido Dios. Y el mismo Dios te ha rodeado de compañerismo, ¿no? Con algunos de los mejores. Yo entiendo que hay personas aquí que desprecian casi a cada persona que asiste a este lugar. Yo no. Vienen así con su actitud crítica. Es una bola de don nadie. Aquí estamos rodeados en este país de algunos de los más importantes, los mejores creyentes, por lo menos en la obra de Dios, en nuestras vidas. Nos ha rodeado de personas buenas, cristianas, y nos ha proporcionado amor que sobrepasa el amor que conocemos en nuestro hogar, y nos ha estado llevando por la mano, ayudándonos y protegiéndonos en medio de tantas luchas y pruebas y dificultades, y se nos ha otorgado su poder y su gracia y su fortaleza para lo que vimos hace 8 días, para que seamos súper, súper vencedores sobre todos los peligros y riesgos de la vida. Y nos hemos disfrutado de la generosidad. Escuchen. La generosidad, la bondad, la paciencia, el consuelo y la simpatía de Dios. Dios ha sido sumamente generoso, paciente. ¿Y tu biografía? Debería comenzar con lo que estamos diciendo. Tú y yo hemos de ser las personas más agradecidas, más contentas, más satisfechas. Lo veremos en otro estudio. No tenemos motivo alguno para quejarnos. No. Nos ha colocado en las mejores circunstancias, las ideales para nuestra santificación, nuestra madurez, nuestro crecimiento, para que seamos personas útiles, para que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. A nosotros, los menos indicados. Los ángeles todavía no comprenden cómo es que Dios haya salvado a algunos de nosotros. No lo comprenden. No lo entienden. Pero el punto sigue siendo tu identidad. Y con esto vamos a concluir. Y voy a hacerlo leyendo una lista, ¿no? Y la lista la conocemos, escuchan. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es tu biografía? Si eres creyente, cada punto en la lista se tiene que afirmar. Tú eres un creyente redimido por Cristo. Una persona por quien el Hijo de Dios encarnado se entregó tan personalmente como si tú hubieras sido la única persona. A ti te va a enseñar sus manos y sus pies, llegando a la gloria. Su cuerpo, el único que llevará cicatrices, el único que llevará marcas y evidencias de su sufrimiento, su entrega y su muerte en tu lugar. Tú eres una persona elegida por gracia. Elegida por gracia en el misterio de la elección. Tu nombre está ahí. Una persona justificada por fe. Justificada es a la justicia de Dios. Ya no le debes nada. Toda tu deuda fue liquidada, pagada. Y Dios jamás volverá a pedir un pago. Y aún más, la vida perfecta de su Hijo fue acreditada a tu cuenta, abonada a tu cuenta, y te justificó, te declaró justo, y lo hará en el día de juicio. Pronunciará tu nombre ante el universo entero como uno de los justificados por la fe en Cristo. Tú eres una criatura nueva. Uno que ha nacido, el segundo Génesis, que ha nacido dos veces. Y te está recreando en su imagen. Y esto te ha constituido hijo, hija de Dios. Algunos teólogos alegan que la adopción es en el paquete de regalos, es el más grande. Adoptados legalmente, judicialmente. Y tanto por adopción como por nacimiento, dos veces más hijos de Dios, herederos de su gloria, coherederos con Cristo. Y estas palabras, herederos, eso es lo que, es el heredero de quién, herederos de Dios, coherederos con Cristo, hijos del reino. Que ya hemos entrado al reino, que está en la forma de un misterio en el ya y todavía no, ya presente en nuestros corazones, el reino de Dios. Y esto nos ha constituido ciudadanos del cielo. La ciudadanía celestial ya nos pertenece. Y en virtud de esto no somos más que peregrinos y extranjeros en la tierra, una colonia del cielo en la tierra. Miembros de una nueva humanidad, una raza nueva destinada a ocupar el primer lugar en el universo, por encima de todas las demás criaturas inteligentes, la humanidad redimida, la nueva humanidad en Cristo, será elevada a reinar en el universo entero. Personas a quienes Cristo dice: mis palabras y mis promesas son sí y amén. Todas sus promesas nos pertenecen. Todas sus palabras son nuestras. Tú y yo. Si es que nuestra identidad no se encuentra en Facebook, tú y yo somos personas que nunca morirán. Y cuán fácilmente y con amnesia cotidianamente sufrimos, ¿no?, de esta pérdida de memoria temporal. Nunca morirán. Nunca sufriremos la pérdida final del alma. Nunca. Nunca nos alcanzará ningún, en los riesgos, ningún riesgo real. No, no hay tragedias en la vida cristiana. No hay desgracias. Las palabras no caben. Lo peor es, vas de inmediato. Vas de inmediato. Hablaba en estos días con una persona presente acerca de un peligro médico en su vida. Y la persona me dijo: a lo mejor Dios me quiere sacar de aquí usando mi enfermedad como un testimonio a los vecinos, me dijo. A los vecinos, me dijo. Yo estoy listo, dispuesto a ir. Yo me sentía como un enano al escuchar las palabras. Lo peor, salir de este mundo para encontrarte en la gloria. Sí. Personas que están siendo santificadas en la metamorfosis. Internamente el hombre interno se está renovando de día en día. Sí. Personas que están siendo preparadas para un servicio, un puesto, una posición. Sí, van a tener una posición, van a tener influencia, volveremos a esto. Van a tener una identidad ya fija. Sí. En un servicio celestial. Y serán eternamente vasos de honra y vasos de gloria y vasos de misericordia. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Cuando miras en el espejo, ¿qué es lo que ves? Este es el espejo. Aquí está el Facebook de Dios. Lo tengo aquí en mis manos. Aquí está. Y nosotros todos mirando a cara descubierta, como lo vimos hace en un estudio al cual volveremos, mirando el rostro, la cara de la persona que está ahí en ese espejo, somos transformados. La metamorfosis sucede. Y con esto termino. Dios tiene que salvar a muchas personas de Facebook. Ah, sí. No, hay iglesias en donde lo tienen prohibido. Nosotros no somos legalistas. Hay padres que pagan a sus hijos, ¿no?, $200 para dejar de ver su página en Facebook un par de días. $200, denlos. ¿Quién eres tú? En todo esto, ¿cuál es tu biografía? ¿Cuál es tu historia? tu identidad, tu vida presente, tu destino eterno.